Si recordáis los boletines, cuando ponemos el tema de cada semana, a veces de cada mes, descubriréis que empezamos hace unos domingos acerca de despertando a la Iglesia. Dentro de esos temas, tocamos un domingo las 10 tesis que se me ocurrieron hablando de la majestad de la Iglesia, que ya lo tenemos como un documento allí en la columna de la salida, y fue a partir de recordar la Reforma, las tesis de Martín Lutero, con la que defendió la fe protestante con el comienzo de sus tesinas, de sus tesis, protestamos, protestamos, protestamos. Os he dicho en otras ocasiones que hoy hablar de la Iglesia no está de moda. Hay que hablar de otras cosas más atractivas, más cómodas, más confortables, más distraídas, más alegres, más eufóricas, más, incluso a veces más técnicas, pero no hablar de la Iglesia. Y sin embargo, las 10 tesis sobre la Iglesia que muestran su majestuosidad, lo cual significa un compromiso para quien sirve a la Iglesia como siervo llamado. Si la Iglesia es tan majestuosa, la forma de trabajar para servir a Dios y al Señor de la Iglesia tiene que ser majestuosa. Pero no solamente majestuosa en cuanto al siervo que lidera, dirige, cuida del rebaño, sino tiene que ser majestuosa también para los que componen la Iglesia, los que son miembros de la Iglesia, porque la Iglesia no es el edificio. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener un gozo, cada uno de nosotros, de pertenecer a la Iglesia. Conozco personas que se ufanan de tener un pedigrí aristocrático, otros ahora quisieran que se olvidase su pedigrí. Pero cuando uno puede presumir de pertenezco a tal historia de familia, pues hay un ensanchamiento de espíritu. Tendríamos que sentirnos los creyentes muy gozosos de formar parte de la Iglesia de Jesucristo. Mencioné precisamente también dos aspectos de lo que son personas que sirven en la Iglesia. No sé cuántos recordáis el texto de 1 Corintios 12, 28, cuando escribí o hablé y leí, y aún os puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, y siguió hablando de estos dones que Dios concedió a la Iglesia y que sus nombres significaban la concreción de sus ministerios, y luego los que hacen milagros, después los que sanan. Y recordaréis posiblemente, si alguien recuerda la frase que sigue, pues casi para el 2019, un regalo. Cuando digo al 2019 es que tengo esperanza de vivir hasta el 2019, ¿verdad? Porque si el Señor me llama a su presencia antes, nadie se va a enfadar de que no cumpla con los regalos. Este jueves próximo, seguramente, si no lo olvido, hay 3 regalos para 3 hermanos que en el culto de los jóvenes, más bien somos de mediana edad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Tendrán un regalo. Pero después de los que hacen milagros, después de los que sanan, estaban los que ayudan, los que ayudan. Y hablábamos de quiénes son los que ayudan. Todos, no está mal. Así debería ser. Todos deberíamos ayudar. Todos. Pero, ¿quiénes son los que ayudan? De una forma más específica. ¿Y por qué tienen que ayudar? Recordar que os señalaba, y si no lo habéis hecho, es tiempo de leerlo, el libro El progreso del peregrino. Recordar que apareció el Señor Auxilio. ¿Recordáis? Cuando se encontró el Señor cristiano en la orilla del pantano cenagoso que se llamaba del desánimo o del desaliento, ¿recordáis? Y ahí aparece Auxilio, el Señor Auxilio, para ayudarle, para auxiliarle. Qué bonita figura la de Bunyan con relación a este. Pero ¿cómo podemos ayudar a las personas? Una de las formas de ayudarlas es a enfrentarlas o confrontarlas con la necesidad o el problema que tienen. Es decir, no simplemente poner panaceas o bálsamos o ungüentos, sino confrontarlo, qué es lo que te pasa, por qué te pasa, enfréntate. Y os recordaba la forma en que Natán confrontó a David con esa situación que él quería soslayar de su pecado. ¿Recordáis que le cuenta la historia del pobrecito con la oveja? Y cuando David, confrontado con esa historia, dice, hay que acabar con este hombre. Y dice, tú eres ese hombre. La confrontación. Cuando hablaba yo de la confrontación, os decía que para ayudar a las personas hay que tener un corazón sensible. Quien no tenga un corazón sensible es mejor que no se ponga a ayudar. Porque quien no tiene un corazón sensible es como un Doberman que gruñe, te voy a ayudar. Ya sé que la figura es un poco extravagante. Pero cuando no se pone uno en los zapatos de la persona a la que podemos ayudar, podemos venir a él como te voy a ayudar. ¿Se ayuda de esta manera? Podemos ser muy técnicos, podemos ser muy magníficos, podemos ser muy escrupulosos, podemos tener una hoja de ruta para ayudar estupenda, pero si no lo hacemos con la sensibilidad de un corazón que se pone en el lugar del que necesita ayuda, no estaremos ayudando. Estaremos más bien provocando una situación distinta, una situación de desánimo. Así que, ¿quiénes ayudan? Los que tienen corazón sensible, los que invitan a la reflexión, los que, además, a la hora de ayudar, tienen los pies exactamente fijos en buenas bases. Cuando, volviendo al libro del Progreso del Peregrino, el Señor Auxilio intenta ayudar al que se está hundiendo en el lodo cenagoso del pantano de la desilusión, no sé si os fijáis en la lectura, que Bunyan dice que tiene los pies fijos en piedra. Porque claro, si él se mete también en la arena cenagosa, lo puede ayudar. Para ayudar tienes que tener los pies bien claros, bien fijos en una buena base. ¿Me seguís, verdad? Ya sé que tengo dos o tres desprendidos, pero son gajes del oficio, no pasa nada. A veces es bueno hacer una pausa. Haces una pausa y el que estaba en el Nirvana piensa, ¿ya se ha terminado el culto? En Valencia me pasó una vez que había un niño que estaba, teníamos una parte del templo, daba a una puerta de escape, es decir, teníamos una puerta lateral, y el niño estaba apoyadito en el último banco, apoyado en el tapiz, no tapiz, el ¿cómo lo diría? El enguatado, tampoco es el enguatado. Es decir, la puerta estaba como si fuese un poco cojín, ¿verdad? Y estaba ahí también. Y yo lo vi tan dormido, que dice, se va a caer. Así que hice una pausa. El muchacho abrió los ojos y le preguntó a la mamá, ¿se ha terminado el culto? O sea, la pausa tiene esos impactos. Volvemos. ¿Quién puede ayudar? Quien tiene un corazón sensible. Quien tiene las convicciones claras para poder ayudar. Quien conoce las promesas bíblicas. Porque muchas veces estamos indefensos ante la forma de ayudar a alguien. Pero si recordamos las promesas bíblicas y las utilizamos, podemos ayudar. Ayuda quien instruye, ayuda también los que oran. De manera que ayudamos también cuando ponemos los cinco sentidos en ayudar. La ayuda forma parte del ministerio de los miembros de la Iglesia, de todos, como decía María. Por eso recordar, Dios puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros con dones de sanidades, a otros con dones de asistencia, de administración, pero a otros los que ayudan. No sé si os he contado alguna vez, porque como las cosas que a veces se me ocurren por la memoria y las cuento, luego no sé si las he repetido o no. Si lo he repetido, los que lo han escuchado, pues que me perdonen. Si no lo he repetido, lo aprendo. Pero es que viene al punto lo que significó la no ayuda a un hombre que marcó pauta en los Juegos Olímpicos del mundo africano. Abibé Bikila nació en Addis Abeba en 1932, un 7 de agosto. Él corría por las montañas persiguiendo aves y animales como cazador. Y naturalmente cuando perseguía un ciervo, cuando perseguía un ave, cuando perseguía, corría mucho más. Dicen que los animales, Abibé Bikila lo declaró, no pueden correr mucho más de 45 kilómetros sin detenerse. El leopardo puede ser muy rápido, la gacela puede ser muy rápida, pero no tienen tanta capacidad de estar corriendo más de 40 kilómetros. Abibé Bikila, corriendo, se presentó en las Olimpiadas de Roma de 1960. Las había auspiciado Alemania y a este hombre pues lo invitaron. Todos sus entrenamientos se hacían en los campos de Etiopía. Así que se presentó y cuando le asignaron una casilla perdida en el rincón de unos vestuarios que improvisaron para los que vienen de África, ¿verdad? Y se dieron cuenta el ropaje que le habían dado. No tenía zapatillas buenas para sus grandes pies. Así que corrió el maratón de Roma descalzo. No puedo entretenerme en lo que significó, porque desde entonces hubieron bastantes atletas, hasta equipos de fútbol que querían jugar de pie, es decir, descalzos. Ganó el maratón, los más de 42 kilómetros, 500 metros, y marcó una plusmarca mundial. Lo consiguió en 2 horas, 15 minutos y 16 segundos. Él abrió lo que ahora todos sabéis en los Juegos Olímpicos, que los corredores de fondo y los corredores de mucha distancia suelen ser keniatas, pueden ser africanos, pueden ser etíopes. ¿Os suena? ¿Os suena? Estupendo. Lo que hizo este hombre, que no le hacía ni caso, es decir, que tenía zapatillas, en las Olimpiadas de Tokio volvió a ganar el maratón y aún consiguió, esta vez ya con zapatillas. Puma se hizo famosa precisamente por regalarle unas zapatillas adecuadas a sus pies con las cuales corrió y ganó el maratón. ¿Os suena Puma? No, claro. Todos tenemos zapatillas Puma, como mínimo, ¿verdad? Perfecto. Todo esto es para deciros que este hombre que llegó a ser un héroe nacional, podría contaros detalles de su biografía muy curiosas, porque cuando corrió en Roma y pasó por un obelisco que habían robado los italianos de Etiopía, corriendo dijo, ladrones que sois, a los italianos, porque reconoció el monumento que venía de su propia tierra. Le regalaron un escarabajo, el coche Volkswagen. Le hicieron él todo lo que quería ser, es guardia real. ¿Sabéis por qué? Por el vestido, los galones que llevaba. Así que el Haile Selassie lo hizo jefe de la guardia real. Con su escarabajo, el hombre se movía. Tuvo un accidente de tráfico. Su escarabajo resbaló en la carretera, cayó en la cuneta, del golpe se abrió la puerta, él cayó, salió, no llevaba en aquel tiempo cinturón, salió del coche y se dio un golpe en la espalda. Pasó 16 horas en un clima húmedo y con llovizna. y era una carretera bastante circulada. Nadie se detuvo. Quedó parapléjico. La medicina dijo que si le hubieran ayudado, lo hubieran quitado de la postura en que estaba, con la humedad que estaba y el rocío y el agua de 16 horas, este hombre no se hubiera quedado parapléjico. Fijaros lo que significó para un atleta. La ayuda, qué importante es. Ayudar es un don, es una responsabilidad. Una iglesia que quiere estar despierta es una iglesia que piensa en las personas cómo ayudar a los demás. ¿Y por qué tenemos que ayudar? Porque lo necesitan. Debemos ayudar porque nosotros hemos sido ayudados. ¿Hay alguien aquí que no haya sido ayudado nunca? Si hubiera alguien que hubiera pensado, nunca me ayudaron, le cogería aparte, porque posiblemente le confrontaría con su propia situación, porque hay quienes no son ayudados porque no quieren ayuda, porque rechazan la ayuda, porque su orgullo les impide tener la humildad de decir, ayúdame o ayudadme. Tenemos que ayudar porque Cristo lo demanda. Y tenemos que ayudar porque hay gratificación. Cuando ayudamos a alguien, cuando ayudamos a las personas, ¿no sentís que se aviva la visión? Cuando hacemos algo por alguien sin interés, ¿no se os recompone el pulso? Cuando establecemos de alguna manera ayuda a alguien, ¿no revalorizamos el alma? O sea, que aunque nada más fuese por ese motivo, todavía no he empezado el mensaje, ¿eh? O sea que va a ir tranquilos. Estoy haciendo una recopilación de cosas dichas para que entremos en acción. Cuando ayudamos a alguien, nos sentimos bien. Nos sentimos bien. Y si alguien ayudando no se siente bien, que se lo haga mirar. Que se lo haga mirar. Porque Dios lo demanda. Es un don del Espíritu Santo, es una responsabilidad en la iglesia y porque necesitamos ayudar y ser ayudados. Ahora empieza el mensaje. El título de hoy lo había puesto en la guía, me parece que en la guía de estos dos últimos meses había puesto el título, a ver si me acuerdo, ¿alguien se acuerda? Este será el premio para el 2017. ¿Cómo? Muy bien, Raquel, no es el de la guía, me parece. Es el de hoy. Muy bien, muy bien. Medio regalo tiene, seguro. Había puesto la urgente necesidad del Espíritu Santo. La urgente necesidad de la iglesia de hoy es el Espíritu Santo. Por eso vamos a abrir la Biblia en Romanos 15 y vamos a leer dos versículos. Simplemente, Romanos capítulo 15, versículos 13 y 19. Ahora los pastores tenemos que decir, abrir las Biblias, abrir los móviles, abrir los iPads, abrir porque vamos a leer. Romanos 15, los versículos 13 y 19. Y al Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ambas cosas tienen una frase común, el poder del Espíritu. El poder del Espíritu para tener gozo y paz y el poder del Espíritu para ir a evangelizar, a ganar el mundo. Dos necesidades urgentes de la iglesia. Pablo está escribiendo el final de la epístola a los romanos y quiere rápidamente ser muy práctico. Quiere decirnos, iglesia, para no simplemente despertaros, porque hay personas que tienen un mal despertar, ¿eh? Tengo una hija pequeña que de pequeña, como ahora ya está casada, no sé lo que opina su marido, pero tenía un mal despertar que había que ir casi, casi con delicadeza y sensibilidad, porque el genio que sacaba en los primeros instantes de despertar era para esconderse. Cosa que a mí, de mí no lo ha sacado. Porque yo tengo un despertar estupendo, magnífico, genial, extraordinario. Lo aprendí de mi madre. No, no, tuvo su truquillo. Cuando el adolescente nunca encuentra tiempo para levantarse y viene la mamá y te dice a la escuela y te das, bueno, un momento mamá, un momento. Mi madre aprendió un truco y es, me sacaba los pies de las sábanas o la manta y se ponía a ponerme los calcetines. No he resistido en la vida que nadie me ponga los calcetines. Nunca en mi vida he dormido con calcetines. No sé si alguien duerme con calcetines, ¿eh? Pero nada, no lo resistía. En cuando veía que me sacaba el pie, me levantaba ipso facto. Cosa curiosa. Inteligente las madres, ¿verdad? De jovencitos pensamos, están viejas. Luego, cuando ya tenemos estudios de bachiller, decimos, sabemos más. Pero cuando llegamos a los 40 años, decimos, qué razón tenía mi madre. Qué razón tenía. Así que, yo no sé por qué digo esto. ¿Por qué digo esto? A ver. Ah, muchas gracias. La iglesia tiene que despertar. Y no despertar de cualquier manera, porque Pablo está diciendo gozo y paz. Despertemos con gozo y paz. ¿Pero de dónde y cómo seremos llevados, llenados de gozo y paz? Eso es la parte interior de la iglesia. Tú y yo, cada miembro, tiene que estar lleno de gozo y paz, precisamente para ayudar con sensibilidad. Precisamente para ayudar como pacificadores, sencillamente para ser eficaces en nuestra forma de ayudar. Si nosotros no tenemos gozo ni tenemos paz, ayudaremos por resignación, por obligación, y naturalmente de esta manera no lo estaremos haciendo bien. Para Pablo, la iglesia despierta es la que en esperanza tiene gozo y paz en el creer. Y esto es obra del Espíritu Santo. Bien, esta es la riqueza espiritual del creyente como individuo y de la iglesia como comunidad. Tener gozo y paz en el creer por el poder del Espíritu Santo. Pero luego hay que trabajar, luego hay que salir a la calle, luego hay que evangelizar, luego hay que hacer el ministerio. Y para eso también necesitamos el poder del Espíritu Santo. Voy a explicaros algo, voy a intentar ilustrar lo que significa esto, la interioridad de la iglesia llena de gozo y paz para pasar a la exteriorización de la iglesia. Estoy seguro que Rubén me va a decir sí y amén, más te vale. Él ha vivido en Canadá y yo he vivido en Canadá. Y he vivido en Canadá una experiencia muy interesante. Cuando podíamos ir a la zona rural, Canadá es un país precioso. Nevado, ¿eh? Sí, amén, ¿eh? Precioso. Y si vas, te sales de la capital, ¿eh? Toronto, Montreal, Porque cuando cae la nieve, que es bonita, qué bonita, las calles, los escaparates, los tejados, ¿verdad? Luego cuando los coches circulan y ponen la sal y por cambia mucho, pero en fin, pero cuando vas a la campiña y descubres las casitas canadienses, tenía una casita pequeñita en Canadá, como un jardín de flores, las más bellas que hay allá, y veis los tejados. Y ha nevado y se forma una franja de unos 20 centímetros o de un palmo de nieve en los tejados. ¿Habéis visto esto alguna vez? En las postales, por lo menos. Yo lo he visto en vivo, tú también, ¿no? Qué bonito se ve. Pero cuando pasan días y deja de nevar, de pronto ese frío que hay, esa nieve que hay en el tejado de un palmo, poco a poco va desapareciendo y se ven las tejas. ¿Lo habéis visto también? Muy bien. Pero sin embargo, no pasa eso en todas las casas, porque hay casas donde esa nieve en el tejado dura más tiempo. ¡Ay! ¿Cuál es el secreto? Cuando uno mira las nieves de esos tejados que no se ha fundido, es porque las casas no están habitadas. Suelen ser casas de los que uno utiliza en verano, pero en el invierno no va. Y como no hay calor dentro que sube hacia arriba, entonces la nieve se mantiene, pero en las casas donde hay calor, esa nieve se funde más pronto. Elemental, ¿verdad? No soy Newton, pero lo habéis entendido, ¿no? Ahora apliquémoslo esto a la iglesia. Si hay calor en la iglesia, si hay un ministerio de ayuda, si hay un ministerio de comunión, si hay un ministerio de oración, que es una forma de ayudar, si hay un ministerio de estudio bíblico para formarse en la fe del Señor, eso es como el calor. Y cuando el calor existe, naturalmente el frío se funde. Lo habéis entendido, ¿verdad? Como lo habéis entendido, pues voy a castigar con otra ilustración. Un ejército... Y no lo voy a hacer irónicamente porque ya lo hice en un programa de radio. Dentro de poco tendremos en Cataluña nuestro ejército. Se van a comprar 3 o 4 helicópteros con la fortuna del señor Pujol, una nave para navegar por el Mediterráneo y demás. Y irónicamente hice un programa sobre la generala, pero en fin. Y me imaginé un gabinete de un nuevo ejército para Cataluña. Me lo imaginé estudiando. Y está ahí como... Tenemos sentido común, los valencianos y los catalanes. Y bueno, no le declararemos la guerra a ningún país más fuerte que nosotros, ¿verdad que no? Pondremos en los estatutos protocolo de guerra, pelearemos contra San Marino o contra el Vaticano, porque los soldados suizos de guerra no tienen idea, ¿verdad? O sea, ¿verdad que un ejército flojito, con pocos medios militares, no se enfrenta con un ejército más poderoso, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿No? Eso es, muchas gracias. Esto es buen humor, muy bien, no nos cabrían los prisioneros. De acuerdo, un eje. Además lo dice la Biblia, cuando Lucas, que era muy inteligente, está hablando de lo que cuesta ser cristiano, dice uno, no empieza a edificar una casa si no tiene los medios, y un ejército, si tiene 5.000, no va a pelear con uno que tiene 50.000. No, lógico. Es decir, hay que estar fuerte para poder salir al exterior. Esta es una ilustración semejante o parecida a la nieve. ¿Lo entendéis ahora? Es decir, la iglesia tiene que estar fuerte. Para poder salir fuera, para poder vencer en el exterior, tiene que estar fuerte. En lo espiritual, caliente. En lo de salir fuera a proclamar el Evangelio con convicciones, con los pies fijos en convicciones, como el Señor auxilio los tenía que poner para no hundirse con la persona ayudada. De manera que aquí tenemos otro ejemplo. ¿Lo habéis entendido? 2 o 3, sí. Vale. Pues como ha sido nada más 2 o 3, lo cuento de otra manera. Si vivierais en Egipto, ¿verdad que tiene un río? El Turia. Perdón, este pasa por Valencia. El Turia es un río impresionante. Es la riqueza de Egipto. Por lo menos era la riqueza del mundo antiguo. Porque, el Nilo, no el Turia. No, no, ya, pero ya me habéis entendido, ¿no? El Nilo. Me estoy riendo por dentro y no puedo deciros por qué. El Nilo. Cuando el Nilo se desborda, la agricultura se enriquece, porque todas las partes que se llenan de un agua inesperada son productos de hierba y otras legumbres de futuro. Ahora, para que el Nilo se desborde y por lo tanto sea mucho más fructífero, ¿sabéis qué es necesario? Que en las fuentes del Nilo, que están muy lejos de Egipto, tengan un tiempo de nevadas fuertes para que la nieve se deshiele y enriquezca el caudal. La misma lección. Es decir, el origen tiene que estar fuerte para poder llegar a las tierras que cuando se salga el río de sus cauces pueda enriquecer. Lo habéis entendido ahora perfectamente, ¿verdad? Luego me diréis algunos, no hacía falta con una historia, ya la habíamos entendido bien. Volvemos al texto. Para que por el poder del Espíritu seáis llenos de gozo y paz en el creer. Esto es lo que significa poderío interior, poderío espiritual. Y por eso puse este título al mensaje, ¿pero existe el Espíritu Santo? Para algunas personas existe nada más en teoría. Que pueden recitar el credo como un periquito que dice las palabras, pero que no sabe lo que se dice. La iglesia tiene que tener, el creyente, vosotros y yo, tenemos que tener llenado del Espíritu Santo. Para que nuestro gozo y nuestra paz en el creer tenga ese poder interior que funde la nieve del frío, la funde, que procura no enfrentarse con enemigos sin seguridad de vencerlos, o que tiene una cosecha fructífera porque los canales desde donde se alimenta el río tienen cantidad de agua. Vamos a empezar muy rápidamente. Formar parte de la iglesia empieza con la resurrección espiritual. Nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo. No se puede ser parte de la iglesia por una ceremonia, por un rito o por incluso un haber aprendido a recitar una serie de cosas y de convicciones en el sentido simplemente vocal. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo para enriquecernos interiormente como iglesia tiene que empezar con la vida espiritual. Es decir, con el nuevo nacimiento, con la resurrección. Porque es el nacer en el Espíritu lo que da calor a nuestra alma, lo que da calor a nuestra forma de ayudar, lo que da calor a nuestro testimonio, lo que da calor a enfrentarnos con el enemigo, lo que da fortaleza para que el deshielo, que a veces nosotros podemos producir, se note. Hay una manera de cantar que no es espiritual. Hay una manera de orar que no es espiritual. Hay una manera de hacer servicios que no es espiritual. Es decir, que no nace de una bondad de haber nacido de nuevo y caminar por la gracia de Dios en las obras espirituales preparadas por el Espíritu para que andemos en ellas. El poder del Espíritu no solamente es necesario para el empezar, para el nacer, es necesario para la iluminación en el vivir. No necesitamos ser iluminados. No necesitamos que el que inspiró la palabra de Dios venga a iluminarnos la verdad del Evangelio. Mirad, tengo aquí, poquito por el tiempo. 30 mandamientos. 30 mandamientos para... ¿Entendéis ahora la palabra emergente? ¿La habéis oído, verdad? Partidos emergentes. ¡Que suben! Voy a leeros, del mismo modo que hice 10 tesis sobre la majestad de la Iglesia. Luego le pediré a Rubén si está de acuerdo conmigo a ponerlos en práctica. 30 mandamientos para que la Iglesia emerja. Ser guay. Relevante, bien vestidos, bien peinados, que es más importante que ser bíblicos. Una Iglesia guay. He escuchado orar a alguien que decía: Señor, que en el culto de adoración de hoy te lo pases bomba. O sea, hay que ser guay. La espiritualidad será más importante que la verdad. Ahí lo dejo. La experiencia será más importante que la doctrina. Los números, ya veo a Rubén que me está diciendo, ¿no? Yo se lo está apuntando. Los números serán más importantes que la teología. La teología, la doctrina y la verdad serán palabrotas fundamentalistas. La música, no te enfades, será más importante que la predicación. Y no estoy hablando ahora de la música que cantamos, ¿eh? Estoy hablando cuando todo es un espectáculo musical, que de cuando en cuando no está mal. El diálogo será más importante que la predicación que enseña. Predicar sobre nuestras experiencias, testimonios, opiniones personales, imágenes visuales, será más importante que exponer la palabra de Dios. La música, otra vez, dependerá más del ritmo que del contenido de la letra. O sea, que de cuando en cuando, aleluya, la 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 la, aleluya, chin chin pum pum, aleluya, la 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 la. El volumen de la música será más importante que la voz de la congregación. Pobre Juan Marc, luego hablamos, ¿eh, Jaume? Las luces multicolores serán más importantes que la solemnidad en la adoración. Dios será más colega que el rey. Que rey. El espíritu será más mariposa que santo, santo, santo. Volar. Rey, señor y santo serán lenguajes cutre. Vivir en santidad será considerado legalismo. Reemplazar la palabra pecado por cuestión ética. La ética secular será más importante que la santidad bíblica. El predicador estará más interesado en la justicia social política que en la salvación y santificación de las almas. No voy a entristeceros más. Quedan muchas otras reglas. La Biblia, la Iglesia. La Iglesia tiene que tener ese valor de interioridad para poder salir a la exteriorización. Hay que estar fuertes, llenos de gozo y paz en el creer por el poder del Espíritu Santo, para que cuando salgamos, salgamos en santidad, salgamos en iluminación, salgamos comprendiendo lo que es el espíritu de adopción. Sé que lo habéis estudiado magistralmente en teología sistemática, pero quiero ampliarlo. Cuando yo hablo de salir convencidos que tenemos el espíritu de adopción, no sé si os habéis dado cuenta que hemos leído hoy dos versículos que dice: ya seréis por ser hijos, llamaréis al papá. Hay una hermana por aquí que de cuando en cuando dice: mi papito. Está muy bien. Abba, Padre, llamaréis al Padre. Es decir, un cristiano que forma parte de la iglesia, que tiene a Dios como cabeza, que tiene al Espíritu Santo como el Espíritu vivo de la iglesia, que tiene a Dios como Padre, debe tener un espíritu de adopción para que en cada situación de la vida, pueda recurrir al Padre. No recurren nuestros hijos algunas veces, aunque los mandaríamos a Tumbuctú con una bicicleta verde, ¿verdad? No recurrimos con paciencia, con cariño, con comprensión. No lo hacemos porque tienen muy claro que a fin de cuentas somos el papá y somos la mamá y pueden recurrir a nosotros. La iglesia tiene que despertar, hermanos. La iglesia tiene que abrir los ojos. La iglesia tiene que estar fuerte en el querer para tener gozo y paz. Y desde esa fuerza interior, desde ese calor, tener la fortaleza de salir fuera para vencer al enemigo, para ganar al enemigo para Cristo. Esto es una de las facetas de despertar como iglesia. Y ahora me gustaría que cada uno de vosotros se preguntara, ¿pero realmente existe el Espíritu? ¿Existe en mi vida? Y que cada uno respondiese a esto.